La cosa de las campañas electorales, que la transición incluía muchos voluntarios pegando carteles por las calles y repartiendo pegatinas y gente tocando la guitarra con los himnos políticos, no tiene nada que ver. Se ha producido una gran profesionalización. Se aprecia una mayor influencia de los consultores políticos y de marketing. Por ejemplo, fíjate, el equipo de Moncloa no ha dejado pasar la oportunidad de la visita de Pedro Sánchez esta semana a Kiev. Hasta 7 vídeos de promoción ha grabado, más que las horas que ha estado allí. La llegada en tren, con Zelensky, por las calles de Kiev, la placa con su nombre. Nos han enviado esos vídeos a los periodistas, con musiquita de fondo y con retoques estéticos. Es una cosa sorprendente. Vamos a saludar a don José Santiago Barnés. Es doctor en comunicación política y experto en consultoría de la Universidad Camilo José Cela, director del Centro Internacional de Gobierno y Marketing Político. Buenos días, don José.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo va todo?
Encantada de saludarle. Realmente no tiene nada que ver con la transición lo que estamos viendo ahora en las campañas, ¿verdad?
Uy, no, poquito que ver. Aunque prácticamente en el fondo sigue siendo lo mismo. O sea, una campaña electoral al final es acercarse a los ciudadanos, dar a conocer un poquito las propuestas que cada partido político tiene, convencerles de que sus propuestas son las mejores y que se acerquen a las urnas y depositen su confianza. O sea, en el fondo sigue siendo lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que ha cambiado prácticamente todo, ¿no? Ahora, como ustedes decían en la entradilla, ya no hay voluntarios pegando carteles por las calles, pero sigue habiendo voluntarios en estos momentos en las redes sociales, ¿no?, para hacer llegar los mensajes.
Claro, vamos por partes. Efectivamente, los soportes son otros. Veíamos antaño enormes pancartas en las carreteras, muchos carteles, mucha propaganda en televisión. Todo eso ha sido sustituido.
Sí, todo eso se ha cambiado con el paso de los años, porque van cambiando también la percepción de la gente. Antes había una saturación. También, evidentemente, veníamos de una época en donde por la campaña electoral la vivíamos de otra manera que como la vivíamos ahora. Teníamos unas mayores ilusiones, teníamos unos deseos de construir, ¿no?, pues esa democracia que no habíamos tenido durante algunos años. Y bueno, pues todo eso se ha ido matizando, se ha ido moderando, y los ciudadanos pues bueno, se han ido ralentizando en su ímpetu, ¿no? Pero siguen estando comprometidos y los partidos políticos ahora mismo, están ya dando motores, ensayando las máquinas para ponerlo todo en marcha.
Hemos visto unos interesantes vídeos del presidente, pues con unos jubilados jugando a la petanca, que luego han resultado miembros del partido, con estudiantes en una biblioteca, con unos jóvenes en casa que también eran parte del staff. Es una forma de propaganda que suena así.
¿Tú también estás ya de
ingeniería? Sí, me hicieron en enero. Estuve tres meses y luego en enero me hicieron ingeniería. Estuve trabajando en el comercio.
Vale, o sea que has ido cambiando un poco de sectores. O sea que tú eres de Parla. Es que esto es una ciudad enorme.
¿Esto sirve para algo? Después de las denuncias claras de que se trataba pues de una especie de escenario montado, ¿la gente se lo cree?
Sí. Vamos a ver, es una manera de llegar a los ciudadanos. ¿Qué es lo que ha sucedido? O buena parte de lo que ha sucedido. Antes la población estaba muchísimo más concentrada en la televisión, en la radio, en lo que es la prensa generalista. Es decir, tenías como tres caminos, ¿no?, de llegar a los ciudadanos a través de los medios. Ahora todo eso se ha diversificado tanto, existen tantas plataformas, los ciudadanos están tan segmentados, están tan dispersos unos de otros, que tienes que hacer vídeos, tienes que hacer diferentes tipos de producciones, ¿no?, pues para llegar a los diferentes sectores de la población. Esto se ha hecho siempre, lo único que se hacía a lo mejor de una manera más artesanal, de una manera no tan preparada como ahora, y bueno, si encima se nota que eran miembros del partido, hombre, pues no queda del todo bien, ¿no? O sea, esa naturalidad que es el objetivo de este tipo de contacto con los ciudadanos, pues queda diluido totalmente, claro.
Han pasado la historia los grandes mítines. En su momento había uno tras otro, reuniones en plazas de toros, en estadios de fútbol, etcétera. Ahora se ve alguno al final de la campaña, pero no parecen ser muy eficaces, no sé por qué.
Bueno, yo siempre he dicho que los mítines políticos al final lo que haces es reforzar a quienes ya votan por ti, porque a un mítin político suele ir un indeciso y sobre todo a un mítin político no va una persona cuya ideología es contraria a la de ese partido, ¿no? A no ser que sea mera curiosidad, ¿no? Pero no vas a obtener ningún tipo de resultado. ¿Qué es lo que tenían los mítines? Pues era el volumen, ¿no? La cantidad de gente. Lo que estabas dando era una imagen de partido fuerte, una imagen de campaña ganadora. Cuando la gente veía por la televisión aquellos mítines, por ejemplo, del Partido Popular llegando de la Plaza de Toros de Valencia, aquello era... Entonces, automáticamente y psicológicamente la gente, nos hacemos nuestros procesos mentales y dicen, coño, fíjate qué de gente sigue. Y es la postura del caballo ganador, ¿no? Era la sensación de poder, de cantidad. Ahora todo esto ya no llenamos ni un metro, ¿eh? O sea, ahora es muy complicado movilizar a la gente. La gente es muy difícil que se mueva, a no ser que sean, bueno, pues convocados por gente del partido. Entonces sí, entonces ahí lo que puedes hacer es el último acto o el último día antes del día de la jornada de reflexión, pues tratar de hacer un gran meeting para que la gente se quede con esa imagen durante la jornada de reflexión de Fortaleza, ¿no?
La moción de censura, por ejemplo, que se ha anunciado y que Vox presentará el lunes con Tamames al frente, no va a prosperar, no tiene los votos suficientes. ¿Eso no es un acto de promoción electoral?
Pues vamos a ver, si lo analizamos objetivamente, una propuesta de moción de censura que no tiene visos de salir adelante, que no cuenta con los apoyos necesarios, que la coyuntura o el contexto social o político tampoco apoya ni tampoco suma a esa moción, pues lo único que nos queda por pensar es que es un acto de promoción electoral y es un acto de posicionamiento y de visibilidad, ¿no? Es decir, vamos a visibilizarnos, estamos en un momento en donde Vox, bueno, pues quizás no esté socialmente como estaba hace un par de años, ¿no? Y bueno, necesitan esos golpes de efecto que antes decían ustedes, ¿no? Pues para poder colocarse al menos en la parrilla de salida, ¿no?, de estas elecciones.
¿Cómo se manejan las redes sociales? Hubo un momento en el que se decía que Vox y Podemos, partidos minoritarios con relación a Partido Popular o Partido Socialista, eran más hábiles manejando las redes.
Bueno, las redes sociales, no es que haya un partido político que sea más hábil y otro que sea menos hábil en manejar las redes sociales. Es un poco el recursos que aportes a las redes, recursos no solamente económicos, sino también recursos humanos, es decir, la cantidad de gente que puedas poner a trabajar en esas redes sociales. Vox y sobre todo Podemos, tenía un perfil de seguidores mucho más jóvenes, los cuales pues se movían muchísimo mejor en esas plataformas que a lo mejor pues los dos grandes partidos políticos como el Partido Popular o el Partido Socialista, que todavía seguían con esa manera de trabajar quizás más analógica y no tan digital, ¿no? Se han dado cuenta rápidamente, ¿no? Ahora, cuidado, hay también en cierto sentido del uso de las redes sociales. No todo el mundo está en las redes sociales. Todos consumimos las redes, pero no todos consumimos las mismas redes ni las mismas plataformas. En fin, todo esto se ha complicado mucho y tienes que llegar a los ciudadanos, a los partidos tienen que llegar a los ciudadanos y a los diferentes perfiles, a las mujeres, a los profesionales, a los trabajadores, a los jóvenes, a los diferentes sectores, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante de las redes sociales es tener un análisis y una investigación previa muy buena de en dónde se encuentran los ciudadanos en cada una de las redes y a partir de ahí elaborar los mensajes correspondientes.
Desde luego los políticos se esfuerzan por verse allí en las redes sociales. Vamos a recordar cómo el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, por ejemplo, se estrenaba en TikTok bailando una canción de Rosalía. No podemos verlo, pero se movía enérgicamente al son de la cantante. Yo no sé si esto es un arma de doble filo.
Pues o de tres filos o de cuatro filos, diría yo. A mí no me gusta el seguir las modas. Cuando yo trabajo con los dirigentes políticos y hacemos los trabajos de consultoría, evidentemente cada red social pues tiene sus seguidores y tiene, pero hacer lo mismo que hacen los demás, presentar los mismos mensajes que presentan los demás de la misma manera que lo hacen los demás, creo que quienes consumen esas redes dan con el dedo para arriba rápido y no has consumido ni 0,5 segundos, ¿no? Entonces, yo creo que las redes, claro que sirven, y además la gente hoy en día está en las redes, mucha gente. Hay que saber también llegar a los ciudadanos, y tenemos que ser, en campaña electoral, los dirigentes políticos tienen que ser distintos, tienen que ser diferentes. Cuidado, no hay que caer en temas grotescos, ni tampoco perder el norte de quiénes somos, ¿no? Es decir, soy un dirigente político, pertenezco a un partido que tiene una ideología y que quiero comentarte esto. O sea, y para llegar a eso no podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Porque creo que al final convertimos la política en algo superficial, que es todo lo contrario de lo que es, ¿no? Uh-huh.
A veces da la impresión de que el tipo de campaña moderna puede tener un efecto contrario al que se busca. Por ejemplo, cuando se intenta reforzar el perfil de Pedro Sánchez como un aventurero ganador que sale en Twitter con gafas de sol en su Falcon al más puro estilo Obama, se roza después el ridículo.
Sí, es lo que estábamos comentando antes también. Hay que ver el estilo que tiene cada dirigente político. El presidente no deja de ser el presidente del gobierno. Aunque en estos momentos, bueno, en estos momentos es el presidente del gobierno. Dentro de nada será el candidato, ¿no? El candidato del Partido Socialista, ¿no? Pero no podemos perder un poco la perspectiva, ¿no? Del cargo que representa y demás. O sea, aparecer ahí con las gafas de sol puede ser un golpe de impacto. Y lo que se trata muchas veces con este tipo de fotografías, ¿no? Pues es presentar al político en un entorno distinto al que la gente lo ve habitualmente, ¿no? Pues el presidente lo vemos siempre con el traje, lo vemos siempre en reuniones, siempre lo vemos cabreado o nos cabreamos con él por las decisiones que toma, ¿no? Entonces cuando le vemos pues en la playa, cuando le vemos dando un paseo, cuando le vemos, entonces lo que tratan es de humanizar un poco su perfil, ¿no? Se suele conseguir, o sea, no con todo el mundo, evidentemente, pero sí hay un grado de esas fotografías sí que van teniendo cierto impacto si son reiteradas, ¿no? Uh-huh.
¿Han cambiado las intervenciones en programa de radio y televisión? Antes eran formatos cerrados, de entrevistas largas. Ahora mismo vemos a los líderes en programas insospechados, que en realidad son de entretenimiento o van dirigido incluso a audiencias que se satisfacen con el espectáculo. O sea, los líderes se han hecho más flexibles.
Se han hecho más flexibles porque los ciudadanos se han dispersado mucho. Antes estaban muchísimo más concentrados y entonces pues valía acudir a la radio y valía acudir a la televisión pues para dejar caer el mensaje que ahí tenías a todo el mundo, ¿no? Ahora los ciudadanos, bueno, pues se han dividido, unos están en unas plataformas, otros están en la televisión, otros continúan en la radio, fieles, cada uno está en un lugar. Entonces tienen que ir en busca y captura, ¿no? Por decirlo de alguna manera, del ciudadano o del voto. Entonces, bueno, acuden a determinados programas que en principio pues no son los más adecuados para ese perfil, ¿no? Para un dirigente político, para un ministro, para un candidato. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene esa segunda derivada, ¿no? Y es que son formatos pues muy desengrasantes, en donde incluso se incluye el humor, y a la gente le gusta ver a los políticos fuera de su perfil habitual, ¿no? Sacarles de su zona de confort, y verlos, bueno, pues como cuentan un chiste, verles cómo les sacan los colores con algo personal, ¿no? Bueno, a la gente al final nos gusta este tipo de conocer un poquito más allá al dirigente político de lo que le conocemos pues a través de los periódicos y de las tertulias radiofónicas, que son un poquito más serias, en donde se analizan, ¿no?, los temas del país.
Eso le iba a preguntar, por último, ¿siguen teniendo peso los debates de televisión, los enfrentamientos entre los candidatos?
Claro, claro. A mí me encantan los debates, y es más, yo siempre he propuesto en análisis y en artículos, los debates deberían ser obligatorios. Los ciudadanos tenemos que conocer a nuestros dirigentes políticos, a quienes nos van a gobernar o a quienes quieren gobernarnos, ¿no? Y nos tienen que hablar y tenemos que escucharles. Y a mí me parece muy bien que confronten sus ideas. Es decir, si una persona propone un tema sanitario y hay otro candidato que propone lo contrario, pues a mí me gustaría que pudieran hablar, discutir y sentir. O sea, no es que se voce ni hacer el espectáculo, que es lo que muchas veces hacemos. Y vamos a ver, un debate electoral será, no se pierde. Yo no creo que se ganen los debates electorales, a no ser que tengas un golpe de efecto grande o hayas sorprendido con algo, que es muy difícil, ¿no? pero hay que tener cuidado en los debates electorales. Lo que la gente hace es reforzar su voto. Es muy difícil que cambie de voto. O sea, incluso los indecisos, que solo es un número 20% habitualmente, ¿no? En casi todos los países, los indecisos, bueno, pues tienen una manera de escuchar durante un par de horas a esos candidatos si todavía no tienen su voto decidido. ¿Qué es lo que pasa en un debate electoral? Hay que intentar evitar cometer errores. Porque en un debate, ¿por qué quienes van muy bien en las encuestas, quienes sacan 10 puntos, 15 puntos, no quieren debatir nunca? Porque lo único que pueden hacer es perder, cometer un error, perder. Entonces no suelen querer acudir a este tipo de eventos. Yo, como ciudadano, me encantaría que se pudieran dar estos debates y conocer las propuestas y escucharles, ¿no?
Don José Santiago Barnés, experto en la creación y análisis de imagen política y de instituciones, muchísimas gracias por ayudarnos.
Nada, muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día.